Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Aquí estamos nuevamente, desde el 102.5 de la frecuencia modulada, para llegar hasta ustedes con una nueva edición de Nuestro Cobre. Nos, como siempre, presente aquí al pie del cañón nuestro panelista José Manuel Flores.
Buenas tardes a todos los oyentes y desde acá un fuerte abrazo. Muchas novedades. Sigue la tendencia, lamentablemente, de entregar nuestros recursos naturales en forma ya descarada y lesiva. Ahí vamos a comentar cómo.
Exacto.
Viene el. Parafraseando a nuestro Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Pero aquí le vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Eh?
Debatible quién es izquierda también.
Yo el cambio que puedo plantear el cambio.
Pero antes terminemos ya, con las presentaciones de rigor. Sí, porque
pendiente.
Sí, como siempre, tenemos que saludar.
Exacto.
A don José Pérez en los controles, que nos permite llegar hasta ustedes con la calidad suficiente para poder compartir esta exploración, este viaje, esta incursión profunda en lo que está ocurriendo, en lo que ocurre y podría ocurrir con nuestro principal recurso básico, el cobre. Pero como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, acompañado de todas las demás riquezas y bienes que no son
saqueados.
Que son saqueados y que no son, no tienen reposición. Son
dentro de este paradigma de las ventajas comparativas.
Claro, efectivamente.
Que viene de 1776.
Así es. Sí, eso es un tema que en algún momento vamos a. Quiero que abordemos el proceso de saqueo ininterrumpido
que hemos sido sometidos.
Claro.
Y que somos sometidos en realidad.
Claro, que seguimos siendo sometidos. Y que deberíamos decir que en Chile se registra un intermedio, un intervalo, que se produce fundamentalmente con el triunfo de la Unidad Popular, las medidas impulsadas por el gobierno de Salvador Allende, que interrumpe parcialmente el proceso de saqueo.
Claro. Digamos, fueron 1000 días, por decirlo,
claro,
de alguna manera,
claro,
que se contuvo, porque en el fondo los tipos internacionalmente retuvieron muchos embarques de cobre,
claro,
que fue una de las formas de sabotear el gobierno Salvador Allende.
Claro, efectivamente, y está ese precedente, esa señal poderosa de los trabajadores del Havre en Francia, los estibadores,
claro,
que no quisieron descargar el cobre incautado por Estados Unidos.
Exacto,
por orden
el embargo. No quisieron sumarse al embargo.
Al embargo.
Ese acto judicial, entre comillas, un acto judicial que ahora el Congreso nuestro, ya vamos a tocar el, parece que vamos a entrar inmediatamente al tema, por lo que veo. este acto. ¿Cómo calificarlo sin caer en la coprolalia? Porque es que un acto canalla.
Hay que buscar el.
Es un acto canalla, lamentablemente.
El sinónimo.
¿Qué? ¿Un sinónimo de canalla? ¿Cuál podría ser? Dime, yo lo acepto. Porque cómo el Congreso, en el Congreso se amalgaman todas estas fuerzas de, comillas, de derecha y de izquierda.
Bill podría ser, ¿ah?
Bill, ya digamos un eufemismo. Pero son canallas los tipos. ¿Cómo se amalgaman y se unen, digamos, para fortalecer un tratado que es lesivo al interés del pueblo, es lesivo al interés de todos los chilenos?
¿Ah? ¿A cuál te estás refiriendo?
A este tratado que se está reconfigurando con Canadá. este tratado de protección de inversiones de las mineras transnacionales, o más bien de las inversiones de las empresas transnacionales en Chile, no solamente en la minería, sino que todas estas empresas, bueno, y ahí tocamos Barrigol, en su mayoría todas las grandes inversiones de las transnacionales son en el área de la minería en Chile.
Sí, sí.
Pero eso va a abarcar todas las empresas transnacionales. Entonces, ¿cómo? Imagínate, todo el cuadro hoy día del feminismo, de esto, tú ves como, por ejemplo, el mejor instituto de educación pública, femenino,
ajá,
donde se supone que ahí llegan, digamos, lo mejorcito de las chilenas a prepararse, que el Carmela Carvajal, el Liceo 1 de Niña, no el Liceo 1, perdón, el Carmela, no, Carmela Carvajal, que es uno de los mejores, el Liceo 1 en realidad, digamos, hay que agradecer que no está involucrado en esto, pero Carmela Carvajal es uno de los mejores liceos públicos.
Claro.
Y se involucra en una cuestión feminista, por decirlo así, y unos rayados feministas asquerosos, otros le toman como una chancería el tema, pero hay unas cuestiones muy agresivas en términos, una guerra de sexos, por decirlo de alguna manera. Falta que salgan con tijeras las niñas a la calle.
Como que desvirtúa un poco el sentido fundamental de la reivindicación.
No, pero obvio. Entonces tú ves que estos colegios públicos, donde supuestamente tienen mejor calificación educacional, se llega a esta manipulación. Porque es una manipulación y un distractor, además. Por cierto, hay que reconocer que toda esta corruptela que hay en la estructura del país permite que hayan degenerado, incrustado dentro de las instituciones del Estado, po. Sí, eso es un hecho real.
Pero perdóname, pero está como bastante lleno, ¿eh? No es poco.
Sí, pero piensa piensa todas las universidades públicas, gran parte de esta gente proviene de la época de Pinochet, po. Veamos cómo este hombre de la UDI, la canallada que hace ahí en los Andes, con esta guagua del Sename. ¿Cuánta gente como esa anda suelta todavía?
Que yo creo no tiene solamente color político, ¿eh? Entre paréntesis, yo creo que...
Bueno, además, pero tú ves ahí sin lugar a dudas, pero ahí tú ves una vinculación abierta, directa, o sea, aparecen gente del ámbito farandulero apoyando al tipo.
Claro.
Si el gallo era candidato a concejal.
Lo fue, sí.
Entonces, ¿qué filtro hay en estos grupos políticos respecto a la gente que promueven? ¿Qué filtro hay?
Ninguno, cero. Po. No, cero.
Ninguno.
Cero.
A lo mejor
hay uno. Fidelidad.
¿A qué?
A los líderes, po. Al proyecto, no sé.
Bueno, no sé, pero uno empieza a ver esta acusación que
a los intereses de grupo.
El ministro de Justicia, de que los jueces eran de izquierda, y tú empiezas a ver que todos los tipos que están metidos en penta, todos estos casos de corruptela están todos saliendo libres, po.
Sí. ¿Ah? Sí.
Entre paréntesis, hoy día salió libre el otro muchachón ahí, que ahora está amenazando con querellarse contra quienes lo acusaban.
Ah, el hijo de la expresidenta.
El hijo de la expresidenta, ¿verdad? Entonces, tú ves, al final uno llega a la conclusión, oye, uno se acuerda, el Fausto decía, las instituciones funcionan, ¿te acuerdas? En realidad las instituciones funcionan. Llega ya a la conclusión que aquí en Chile la corrupción,
o sea, funcionan,
es protegida.
Funcionan para un lado.
Es protegida. Entonces, todo este movimiento estudiantil de estas lolas, digamos, y que atacan justamente a la mejor institución de educación media, de la educación pública.
Sí.
¿Ah? O sea, ¿qué opción queda dentro de la educación pública? Oye, yo creo que la manipulación aquí es severa. Y mientras tanto, en el otro cuadro, yo no he visto todavía ningún medio escrito que hayan destacado cómo los bandidos buenos y los bandidos malos. Ahora sí que puedo parafrasear a Nicanor Parra. Bandidos malos y bandidos buenos unidos jamás serán vencidos. Es el cambio en el que yo le haría a Nicanorcito. Un parafraseo en todo caso. Pero cómo estos tipos votando en el Parlamento aprueban en primera instancia esta famosa protección a las inversiones de las transnacionales. Porque aquí no se van a poder tocar. Yo, cuando vinieron acá los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, hicimos al final ahí como un juego, como una ucronía, como dirían por ahí. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasaba si nos poníamos de acuerdo y le comprábamos todos los camiones a estas mineras?
Sí.
Bueno, con este protocolo que aprobó la Cámara de Diputados,
no se va a poder.
Esa ucronía va a ser una imposibilidad.
Claro. ¿Ah? Claro.
Ahora, por cierto, yo conversaba ahora recientemente con el ex senador Lavandero, un hombre que tiene muy claro esta situación, que levantó en el Senado una comisión de investigación de todas estas transnacionales que operan en la minería, y él sostiene que todo esto es inconstitucional.
Claro.
O sea, en última instancia esto estaría contraviniendo el artículo 19, inciso
24.
O sea, aquí además hay una inconstitucionalidad, ¿te fijas tú? Entonces, pero este silencio cómplice, ahora yo
absoluto,
me sorprendí, absoluto. me sorprendí, por ejemplo, cómo esta diputada, que su esposo lo mataron ahí en Chuquicamata, un defensor de la nacionalización del cobre, un destacado defensor, cómo ella, digamos, reclama por este cómo se le ha dicho a esta partida de comprometida.
Ajá.
por este beneficio para las víctimas, claro, para las víctimas de la represión,
de la tortura.
Claro, y sin embargo
votó a favor
esta cosa favoreciendo al capital transnacional. Yo encuentro ahí una contradicción brutal, ¿no? Yo no, ahí te prometo que no
tú
no
lo viste, yo no lo constataba,
pero o sea, hay que meterse ahí la página de la Cámara de Diputados,
sí.
¿Y quiénes votaron a favor? Ella votó a favor. Entonces, pucha, ¿de qué estamos hablando? O sea, digamos, exigir estos pagos, porque en el fondo es comercializar un poco estas agresiones a los derechos humanos a cambio de que las transnacionales puedan operar, o dicho de otra manera, a lo mejor las transnacionales canjean, pues ya les pagamos una chauchita a estos que fueron víctimas y nosotros operamos con tranquilidad en este país. ¿Habrá una tranza ahí? Yo encuentro una barbaridad, te prometo que yo quedé, digamos, estupefacto, no puedo decirlo de otra manera, o sea, sorprendido, o sea, cuando lo mínimo, la mínima coherencia podría decir, bueno, si las transnacionales promovieron toda esta represión, todo este abuso con este, y promueven el abuso contra el pueblo chileno, bueno, lo lógico es que la justicia social sea para todos similar, pues, a lo menos, ¿no? Esa sería como la coherencia.
Debería.
Y fíjate que toda esa gente de ese grupo votaron a favor. Los que se abstuvieron fueron como tres, otros que parearon. Y salvo un grupo de diputados, entre ellos esta niña que es periodista. ¿Cómo se llama la? Esta,
Pamela Giles.
Pamela Giles, sí, ella. Ella votó en contra. Florcita Motúa votaron en contra, un diputado de los humanistas también, ex diputado, me da la impresión, bueno, ahora diputado de nuevo, votaron en contra. O sea, ahí hay un grupo de diputados, pero que son, digamos, es la minoría misma, ¿eh? O sea, es el voto minoría en definitiva. Ahora yo no sé si esto, dentro de la estructura de legalidad que opera en este, ¿hay alguna posibilidad de parar esto? Si habrá alguna segunda instancia en el Senado, no sé. Ahí ya desconozco cómo se auto, digamos, las mecánicas internas que ellos operan, pero de que la cuestión es inconstitucional, por supuesto que es inconstitucional. O sea,
va al Senado, efectivamente va al Senado.
Va al Senado,
imagínate.
Y va aprobado.
Claro.
Ahora, esto ocurrió en el 2004, algo parecido ocurrió cuando el Congreso... digamos, la Cámara de Diputados y el Congreso, entiendo, el Senado, me da la impresión que también fue, aprobaron algo muy similar para las inversiones estadounidenses en el 2004. Pero ahí en el 2004 ya no estaban estos, no habían varios de estos grupos que están ahora, por cierto.
Sí,
pero ahí fue unánime el tema de la aprobación. O sea, el tratado minero, que fue una de las acciones por las cuales a Lavandero se le persiguió, se le levantó toda esta calumnia que comentábamos la vez pasada. Bueno, es cosa de leer los libros estos que la misma editorial de la Universidad de Chile ha publicado. Él se opuso desde el Senado a este tipo de agresión a los intereses nacionales, a este saqueo descarado, ¿no? Y sin embargo los tipos operaron igual, o sea, lo meten preso y los otros se hacen la vista gorda y empiezan a operar de todas maneras.
Sí, se impone el mito casi religioso de la inversión extranjera, el que gobierno tras gobierno repiten
y que da empleabilidad.
Que da empleabilidad.
Claro, esto está todo dentro de ese esquema que hemos comentado en reiteradas oportunidades y que ha sido motivo de asesinato no solamente durante el 73, a Balmaceda también lo liquidaron en este contexto de saquear. Así la es. Necesidad de saquear, entonces, bueno, liquida. Piensa tú que al ejército chileno en 1891 lo destruyen a balazo limpio.
Sí.
O sea, no pueden decir que hoy el ejército que está antes de 1891 el mismo que siguió después en 1800, el que desfiló en 1896, pues, no es el mismo.
Uh-huh.
¿Ah? Piensa tú que uno de los héroes de la, bueno, los dos comandantes en jefe y uno de los tantos héroes de la Guerra del Pacífico, este señor como del séptimo de línea, como el apellido, chutas, no me acuerdo ahora el que le decían el manco, más encima, me acuerdo el sobrenombre. Escucha, lamentable, va a tener que comer pasado. En algún minuto se me vino a la memoria, pero no, que me disculpen. El segundo apellido es Balbontín. Lo que sí me acuerdo es el apellido materno de él, Balbontín. ¿Ah? Que fue el comandante del séptimo de línea que dio origen a toda esta literatura que hizo Inostroza, que dio origen al a esta marcha de adiós al séptimo de línea, que, un tipo que fue héroe,
¿ah? Sí.
A este tipo estuvo al lado de su ejército y tuvo que huir o esconderse porque se lo querían liquidar también después que fueron derrotados en Concón y Placilla, y después con el tiempo lo restituyen dentro de la institución. ¿Ah? Pero si tú te fijas, aquí hay toda una historia que a nosotros se nos ha escamoteado y se nos ha tergiversado.
Sí, cierto. ¿Mm? Absolutamente, eso es un hecho.
Entonces, aquí hay una linealidad. Los intereses del Imperio Británico operaron y yo creo que siguen operando. ¿Mm? Aún. Hoy día, con intereses de estadounidense, por los Bush, claro, los Bush. Sí. Bueno, vemos cómo, por ejemplo, este tema de Palestina. Tuviste que ahora Trump, el tramposo este, pone la embajada estadounidense en Jerusalén.
Sí.
Bueno, todo ese tema de Palestina nace desde el Imperio Británico. Los británicos son los que ponen a este grupo de sionistas ahí en ese territorio.
Así es.
Estos no son judíos, porque
ocurrió.
Son asquenazi, además. Porque,
así ocurrió.
Son judíos falsos.
Y debemos,
judíos sionistas.
Y debemos sumarnos.
Yo creo que aquí deberíamos invitar a un judío a que nos explicara esta cuestión.
Por supuesto.
Aquí hay que diferenciar. Estos asquenazis se plantean como la treceava tribu y cuando son todos judíos falsos, pues bueno. Los Rothschild, Rockefeller, todo eso son más falsos que un billete de...
Yo creo que debemos sumarnos como programa al repudio, al rechazo. Exacto. Universal a la matanza de palestinos que
por
ha desencadenado el Estado israelí de la forma, que, no solo de la forma, sino... desde los contenidos más profundos y de esta realidad vergonzosa que se instauró hace 70 años con la división del territorio palestino.
Palestino, claro.
No podemos omitirnos de eso.
Bueno, y ahí está tema... la férula británica, sí, es el Imperio Británico el que digitó toda esta contraposición de intereses, la necesidad de saquear el petróleo.
Oye, pero a propósito de los
saqueos...
Bueno,
estamos yendo volvamos al saqueo nuestro.
No, que a propósito de los saqueos y de la defensa de las riquezas de nuestro país. Y hemos hablado del abuso del poder, tú mencionabas del crimen como recurso incluso, junto con guerra.
Genocidio. Y,
claro, no, con genocidio. El genocidio.
Piénsate tú que en Concón y Placilla, el 21 de agosto del 91 y el 28 de agosto del 91, la suma que se tira a la mesa son más de 300.000 chilenos.
Mañana se van a cumplir 200 años del asesinato de un patriota, a propósito de los crímenes, de un patriota que defendió esta tierra y sus recursos y su gente al punto de entregarlo todo, incluso su vida, ¿no? 200 años del asesinato de don Manuel Rodríguez Erdoíza. Y bueno, queremos recordarlo, queremos homenajearlo.
Cierto, un homenaje, como es, honor y gloria al patriota, como decimos,
claro,
nosotros.
Y
hacer una referencia a la reflexión que hacía él en 1816. En algún minuto nosotros la mencionamos. Yo creo que hoy día es bueno hacerla.
Por favor.
Porque yo creo que esta reflexión que él hace, que se la manda a San Martín, en alguna medida, describiendo la situación chilena, seguramente San Martín le pidió una opinión de él y lo considera, ¿no?, a él, ¿no? Y dice: los chilenos no tienen no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. Esto es interesante porque en unas cartas que Carrera le envía a su mujer y a su padre, cuando él está en Carrera, está en Estados Unidos y trata de tomar contacto, bueno, de hecho toma contacto con estos patriotas estadounidenses, esta camada de patriotas, digamos, los que hicieron la revolución, y uno de los últimos, James Madison. Carrera habla de esto, la decencia de los libres. Seguramente entre ellos tenía mucha correspondencia de la situación, de las gestiones que hacía Carrera por reclutar, porque la idea de él era reclutar tropas,
¿y qué
tropas
más,
oficiales
qué,
y tropas?
¿Qué, bueno, más nos dice Manuel Rodríguez?
Disculpa. La envidia, la baja tendencia a imitar y una soberbia absolutamente vana y vaga son al parecer los únicos valores y virtudes nacionales. Se está refiriendo a esta casta de gente. La nobleza se llena sin cuestionar ni disimular su preferencia por los españoles. Bueno, o sea, chupa media, digamos. Y que al relacionarse y vivir con ellos se vanaglorian. Se sienten también ellos españoles.
Dejémosle la conclusión a los oyentes.
Y se estira. Disculpen, ya, dejémosle la conclusión. Y se estira, ya no voy a hacer más comentarios, disculpen. El pueblo, voy a seguir la lectura, el pueblo medio es codicioso y no es muy confiable. Los artesanos son la gente más razonable y de la cual más se puede esperar. Los sectores más bajos y sencillos tienen cualidades muy convenientes, pero, esto es triste, dice, adormecida por su escasa educación y degradada por su existencia, ayuda, aquí me rayaron, su existencia, digamos, por un sistema general que solo los aplasta con una dependencia servil y oprimente. Se hace incapaz de actuar por sí misma, y si lo hace es porque ha sido mandada por un déspota, por una déspota y reconocida autoridad. Esto me hace recordar lo que decía O'Higgins. Esto con el chistar de la huasca reacciona. Esto es coherente. O'Higgins tenía una opinión similar. Espero que haya sido relativamente clara. Disculpen mis opiniones personales.
No, para
texto,
nada.
Pero,
no, sin, era más que nada por tiempo.
Este es un fragmento de una carta más extensa, por cierto. Pero que yo creo que no pierde vigencia.
Por supuesto que no pierdo vigencia, sobre todo, menos ahora cuando estamos conmemorando los 200 años del asesinato.
Oye, ¿qué dirían esto de los bandidos malos, los bandidos buenos? Sería muy opino. Traerlo aquí, agarrarían a sablazo.
No sé cuán cerca estamos de la pausa. Y entonces, a la vuelta. Vámonos a la pausa y al regreso continuamos con este tema tan apasionante.
Muy bien, continuamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Lea en Le Monde Diplomatique este mes: el nuevo rostro de la ultraderecha. Fondo de impunidad en derechos humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los super ricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes: Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, les recomendamos Lo mejor de un bello sino, de Sergio Jara Díaz; Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto; De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Aquí estamos, de vuelta, en esta nueva edición de nuestro cobre, para continuar con los temas que estábamos abordando desde un inicio. Y a propósito de la
referencia histórica.
La referencia histórica, y no, especialmente, antes de ir más allá, antes que se nos pase del todo, que el hecho de que mañana se conmemoran 200 años del asesinato de Manuel Rodríguez.
Erdoíza.
Creo que deberíamos compartir necesariamente una creación artística, que una canción compuesta por Patricio Mans, que hace referencia y que ha calado muy hondo en nuestra sociedad, hace referencia justamente a este personaje de nuestra historia. Escuchemos en voz de Patricio Mans El cautivo de Tiltil.
Démosle. Vamos.
Que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dice
dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino.
Insuperable interpretación y de su propia creación por parte del maestro Patricio Mans para conmemorar los 200 años de la caída, del asesinato de el patriota Manuel Rodríguez.
Tal vez haya que volver a reiterar esto, ¿eh? Que quien lo asesina no es un argentino.
Ah, claro.
Sino que es un oficial del ejército chileno. Sí. Yo creo que eso hay que destacarlo, porque aquí hay mala intención. O sea, aquí operan estos...
Rudecindo Alvarado.
Rudecindo Alvarado, exacto. Coronel de ejército.
Coronel.
Del ejército chileno. Que es un salteño, por cierto. Y claro, por eso los tipos estos que tratan de ocultar el rol de los Carreras, el rol de San Martín, el rol de todo esto. Perdón, el rol de los Carreras, dije, el rol, sí, del mismo Manuel Rodríguez, sí, el rol de todos estos patriotas que querían un Chile para Chile, no para el Imperio Británico, tratan de ocultar esto. Lo tratan así de ocultar, es, y tratan de tergiversar. Fíjate, a los hermanos Carreras le han tirado una lápida encima por años.
Claro,
al mismo general.
Bueno, es una contienda abierta en nuestra sociedad. Pues, hay amplios segmentos que se identifican como carrerinos y ojiguinistas en nuestro,
sí,
país. Sí,
¿no? Pero incluso lo dan en el contexto de lo local. Pero detrás de esto están estos poderes extranjeros.
Internacionales.
Claro. O sea, aquí Carrera es un proyecto local. Él, cuando muere, todos los cronistas que describen el asesinato de José Miguel Carrera en 1821, él antes de morir grita: muero por la libertad de América. No dice muero por la libertad de Chile.
Así.
¿Ah? Él dice en la plaza ahí en Mendoza que incluso han habido revisores que tratan de cambiar el texto de esa situación hoy día.
Como alguien dijo por ahí, esto es parte de la enorme y colosal batalla de las ideas, ¿no?
Obvio, pero los tipos, la dominación hay que ocultarla.
Claro, pues, claro, claro.
Que se vea como una acción local, por decirlo, claro, de alguna manera. Esta sumisión que hay frente al Imperio Británico durante todo el siglo XIX. Pratt, sí. uno de los héroes navales nuestros, fue objeto también de esa tergiversación y ocultamiento.
Y a propósito de don Arturo Prat Chacón y de la Guerra 79, oye, agradecer el dato que nos hizo llegar Pablo Yáñez, productor del programa Chile, su tierra y su gente, para precisar que aquel alto oficial que tú mencionaste,
el coronel, bueno, que después llegó a ser general,
claro, el coronel Santiago Amengual, que claro, es el manco al que tú te referiste antes.
Exacto. Él fue condecorado como héroe de la Guerra del Pacífico.
Claro.
Perdió incluso su brazo y después recibió el apodo del manco. ¿Eh?
Claro.
Amengual Valbontín, Santiago Amengual Valbontín. Valbontín. Y resulta que él, como todo el ejército, lucharon al lado del presidente. Ese ejército era un ejército constitucionalista. Todos los héroes de la Guerra del Pacífico se pusieron al lado del presidente José Manuel Balmaceda y los barrieron, los destrozaron. Y el arma que usaron para destrozar ese ejército fueron las famosas cureñas que desfilan los
Krupp.
Las cureñas Krupp, exacto. Los mismos Krupp que después financian a Adolfito.
Adolfo Hitler.
En su ascenso político a partir de 1930.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Ese mismo consorcio industrial. El sí, mismo consorcio, sí, que financian también, ellos participan junto con el Imperio Británico, por cierto, para donde están los Edwards, estos otros apellidos, los Ross, los Walker, hay una serie de apellidos anglosajones que están presentes en la historia política actual, digamos, tan presente en la vida política hoy día, sus descendientes.
Y que te vienen a decir, pero no miremos al pasado, del pasado.
Olvidemos, claro, no estudiemos, claro, historia. ¿Para, claro, qué estudiamos?
Olvidemos
historia,
el pasado.
¿Para qué, sí, estudiamos filosofía?
Veamos el presente, claro, veamos el presente. Claro,
veamos el futuro.
Vivamos el presente y veamos el futuro.
Claro, veamos. Así es. Y secretamente en el Congreso votan acciones legales para favorecer estas inversiones.
El TLC con Canadá con y Canadá, otro, entre otros. Y a propósito, oye, se nos viene así apresuradamente lo que está pasando con el litio.
Claro, que ahora viene esta corporación china, esta empresa china, a tomar el control de todo el litio chileno.
Claro.
Y si toma el control del litio chileno, toma el control del litio del planeta.
Claro, es un nivel de concentración.
Y nosotros lo dejamos. O sea, a lo mejor los chinos no van a ser tan abusivos como los yanquis o como otras transnacionales, pero ¿por qué tenemos que ceder a tercero el control de nuestros recursos? O sea, ¿cuál es la obligación? Claro. ¿Acaso no hay capacidad? Ya demostramos, pues ya lo hemos reiterado hasta, claro, el cansancio, que ya demostramos que somos capaces de controlar y manejar nuestros recursos.
Administrar nuestros propios recursos.
Y darles valor agregado.
Sí. ¿Ah? Sí, nos estamos refiriendo a la inversión de 4.300 millones de dólares que haría la empresa china Tianqi
para comprar un porcentaje
de SQM.
SQM, una empresa que Pinochet se la entrega al yerno.
Claro, a Julio Conceleru.
A contrapelo de la Constitución. Porque si el cobre tiene una protección legal, bueno, el litio tenía más protección que el cobre. No se podía entregar la explotación ni el recurso a terceros. Eso, claro, la explotación del litio debía ser solo desde el Estado. Y claro, fíjate que hoy día aparecen transnacionales de distintos tipos tratando de controlar este recurso. ¿Y qué dicen? ¿Dónde están los juristas? ¿Dónde están todos estos? Son todos vendepatrias.
Oye, a propósito de juristas y la defensa del litio, ¿no se ha vuelto a escuchar hablar nunca más del el Comité por la Defensa del Litio? ¿Te acuerdas que convocó una marcha hace poco?
Claro, y salieron, ¿no?, con bandera y todo el cuento, y ahí se desinflaron. Seguramente les tiraron su billete, pues a lo mejor hacen lobby para...
No, eres muy mal pensado, tú eres muy mal pensado. No, yo no creo que lleguen a ese extremo.
No, nunca llegan a ese...
No.
algún billete verde les tiraron y se quedaron tranquilos. Está como los feministas.
Yo creo que están preocupados otras cosas, hay prioridades.
Tiene que salir a comprar pan.
algo ahí. No, pero de que se ve feo, se ve feo. Es decir, menos
que se puede decir.
Claro, si conformaste un comité por la defensa del litio, hazlo presente ahora, po. Ahora tiene que expresarse.
¿Dónde te metiste?
Claro,
sal debajo de la mesa.
¿Hacia dónde vas? ¿Quo vadis?
No, ¿ah? Es que deben haber algunas cuentas corrientes ya repletas ya. Y esta gente se vende por poco.
No, yo me niego. No. Voy a discrepar.
No puede ser. No.
Déjame ser optimista. Po. Déjame ser optimista. Po. No, no, es que no puede digo, ser, no puede ser. Como aquí todo, hay experiencia. Todos, pero todos vendían.
Hay experiencia de 200, más de 200 años. Todos los tipos se venden al final. Estos, por lo menos, que son a, esta misma marcha de ahora, pues, ¿viste? Las lolas salen por el feminismo. Oye, pero puta, la educación lo que pública está, lo que... superior. ¿Cuántos fulanos hay de años metidos ahí? Degenerados que están metidos ahí. Donde mismo estoy yo, ahí sabemos que hay gente. ¿Qué hacen? ¿Por qué no los sacan? Los tienen ahí para que crear conflictos artificiales, distractores. Porque esto es un distractor. Para la juventud esto es un distractor.
¿Tú crees eso?
Claro, por cierto, no, estamos tapando...
¿No piensas que forma parte de que es una cadena, que es algo que puede encadenar con otras reivindicaciones? Porque de pronto sí podría suceder.
Podría, tal vez, pero la probabilidad... Esto lo manejan ellos.
No sé.
Yo creo que lo manejan. Ve las consignas por todo de este feminismo. Oye, matemos al fulano. O sea,
no, pero es que esas son... Eso desvirtúa porque...
Pero son provocaciones de ellos, pues.
Pero la columna central, que es la cultura machista, la cultura patriarcal...
Que la fomentan ellos.
Es un tema.
No, si estoy de acuerdo contigo. O sea, toda esta cuestión, piensa tú toda la prevaricación que hay en torno al Poder Judicial.
Claro.
Eso no es... Por cierto, hay gente decente, pero institucionalmente toda una cadena de fulanos que se autoprotegen.
Claro. Yo estoy de acuerdo contigo que hay prioridades. Pero de pronto, tal como está la sensibilidad colectiva frente al escenario que se está viviendo, me parece que puede ser perfectamente legítimo que esta prioridad
este feminismo, se gane cuando la violencia la violencia policíaca mató a esa haitiana, oye, compadre. ¿Dónde quedó el feminismo ahí? ¿Quién salió a decir algo de la feminista por esa mujer que era madre, que le robaron y salió persiguiendo a los ladrones y los tipos dijo, dejó la guagua botada?
Sí.
Y le armaron todo y al final la mujer la terminó muerta en un recinto policiaco.
Así es.
¿Dónde quedó el feminismo? ¿Qué feminismo hubo ahí?
Una vergüenza nacional, un crimen.
Se hicieron los...
Claro.
Un buen chileno en la hueva. O sea, estos son feminismos manipulados. Fíjate que hoy día, con estos feminismos, están destruyendo a un instituto nacional que acaba de cumplir 200 años, pero porque ponen un fulano, o no sé, ponen fulanos que no están en el nivel que de... O sea, no deberían estar ahí nomás.
Dejemos así abierto ese debate... Te propongo para reanudarlo y recoger
veamos lo que opiniones. Pasa en El Salvador
y traer a nuestros invitados.
Correcto, también queda abierto sobre queda este abierto no imitamos tanto juicio de valor de repente
así es. Oye,
salimos propolálicos aquí.
Es que así como están se precipitan los acontecimientos, entre otras cosas está la nominación de Nelson Pizarro nuevamente a la cabeza de Codelco como presidente ejecutivo de Codelco.
Muy cuestionado por los trabajadores.
Lo que ha tenido un rechazo de por lo menos 21 sindicatos que se han pronunciado en contra.
Se han manifestado, claro, abiertamente a esa...
Sí, y este es un tema súper delicado porque lo hemos abordado en otras ocasiones y no nunca vamos a dejar de abordarlo, porque Codelco es la principal empresa de todos los chilenos.
Claro.
Y la única que tenemos que está a la cabeza, por lo menos a nivel de país, con el cobre, en la explotación del cobre. Y
aún. Porque Codelco, acuérdate, en el año 90, cuando Pinochet deja de ser autoridad política y se va al cuartel, Codelco tenía el 90 y algo por ciento de la producción de cobre, pues hoy día no alcanza a tener el 30.
Le voy a corregir, mi querido José Manuel, no se fue al cuartel, se fue al Senado.
Ah, verdad, disculpa, chuta, se fue, verdad que fue el senador.
Sí, designado. Porque acá las instituciones funcionan.
Eso dijo don Fausto.
Sí.
Sí, sí, me acuerdo. Sí, tienes toda la razón, de repente se me chispoteó.
Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, te interrumpí la...
Claro, y hoy día no alcanza a tener el 30% de la producción.
Claro.
Entonces no podemos decir que Codelco ha crecido, todo lo contrario. Su participación dentro de la producción nacional se ha reducido casi al extremo.
Aunque ha intensificado su producción. Codelco produce produce...
No, ni tanto más, ni siquiera el doble.
Ah, tienes razón.
Ni siquiera el doble.
Tienes razón, sí.
Sí. La producción ha crecido porcentaje.
Sí, me acordé de la cifra. Sí.
Porque dijéramos, se duplicó, bueno,
no,
ya...
No.
Ha crecido, pero relativamente ha decrecido en función de del capital transnacional.
Claro.
El capital transnacional ha decuplicado su producción.
Claro. Y a pesar de eso, le aportó más al erario nacional.
Y a pesar de eso, exacto, ahora en este primer trimestre, que también una cosa que se ha ocultado y sistemáticamente se oculta, Codelco aportó más de 700 millones estos tres meses y las transnacionales, con más del 70% de la producción, 200 millones y algo.
Claro.
Han hecho dos, han descorchado hasta champaña.
Claro.
No estamos desangrando aportándole al fisco chileno.
Claro.
En circunstancias que deberían aportar a lo menos 1.800 millones de dólares. A lo menos. ¿Eh?
Sí, así es. Así fue el cálculo.
Así, abuelo pájaro.
Abuelo de pájaro, ¿eh? Por regla de tres.
O sea, si uno empieza a tirar la cuerda, podría tener aportado mucho más.
Sí.
Porque ellos están sacando concentrados de cobre, y los concentrados de cobre ya sabemos que tienen un valor extremadamente alto en relación al cobre. Y todas estas tierras raras, pues.
Claro.
Que el kilo de las tierras raras, ya estamos hablando de 3.000 dólares por kilo.
Tú estás hablando de una.
De uno de los tipos.
De uno.
El que mencionábamos acá.
El neodimio.
Se está utilizando los celulares, se está utilizando en estos autos de electromovilidad.
Sí.
Para todos estos motores eléctricos. Y se está utilizando en las energías renovables no convencionales, que se está haciendo una tremenda inversión acá.
Sí.
En eso. Comprando tecnología externa, por cierto. Como decíamos, caja negra, ¿no?
Caja negra. Oye,
Blocks, el tema.
Para a propósito de la trascendencia de lo que está ocurriendo con Codelco, la ratificación de Nelson Pizarro y este rechazo
un hombre de las transnacionales, entre paréntesis.
Claro, o sea, funciona bien en los dos, en cualquier.
Claro, no.
Bueno, no
flota
no
aquí, flota
bueno
allá.
Y los trabajadores tienen una poderosa objeción hace mucho rato. Que hoy día se manifiesta porque las relaciones laborales han sido muy dañadas al interior de Codelco por la presidencia de Nelson Pizarro. A lo que hay que agregar que, entre otras, ¿por qué dicen eso los trabajadores? Porque ha habido prácticas desleales.
Pero por cierto.
Ha habido prácticas desleales desde la empresa hacia los trabajadores y hacia el sindicato.
Y además con la cobertura de la, comillas, reforma laboral.
Claro.
Ve lo que pasó en Latam. Los trabajadores vuelven y resulta que por el artículo 300 y algo no puede, es ilegal la cuestión, no se permite aplicar el artículo en beneficio de los trabajadores.
Exactamente, ¿eh? Exactamente.
O sea, ¿qué reforma? ¿De qué estamos hablando?
Fíjate que a propósito, de siguiendo la línea esta en Codelco, está esta cuestión, este cuestionamiento que hacen los trabajadores subcontratistas de El Salvador.
Además,
a propósito, ¿eh? Que tiene que ver con la gestión de Codelco.
Pero obvio, pues, obvio.
Que tiene que ver con el pago sobredimensionado de ciertas obras, de ciertas contrataciones.
Claro, transferencia de recursos, son esas transferencias de recursos que hacen. Le están aprendiendo las. Bueno, Pizarro viene de las transnacionales, pues las transnacionales, ¿cómo transfieren los recursos? A través de todas estas martingalas, precios de transferencia, convenios con matrices, etcétera, que permiten les permiten a ellos eludir el control, porque todavía no, tú ves que está detenido esta acción de la Contraloría, los tipos apelaron.
Ah, sí, pues.
Y esa está ahí en status quo, o sea, los tipos pueden seguir operando.
Oye, ya meses.
Y claro, es que aquí, como dice el senador Lavandero, aquí corre más plata que en el narcotráfico. En Chile, al menos, en el cobre corre más plata que en el narcotráfico. Es muy rentable este negocio. Los tipos, ¿cuánto nos roban en Codelco? Y más encima, aún así Codelco, claro, hace estos tremendos,
claro,
aportes,
claro,
al erario nacional.
Es que como nos decían los dirigentes de la FTC que nos visitaron hace algunas semanas, Codelco es botín, pues. Es botín y de los gobiernos de turno, y por lo tanto ocurre lo que estamos comentando.
Y el coteo político, una mecánica ahí.
Ahora, esto es una cuestión que debería tener una salida definitiva en algún momento más radical desde el punto de vista,
bueno,
incluso desde el punto de vista legislativo.
Eso pasa por una acción política, lamentablemente, una cuestión de poder. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a todo esto? Es la gran interrogante. Nosotros decíamos anteriormente, tenemos que confiar en los jóvenes, pero vemos que los jóvenes en alguna medida son están siendo manipulados.
Pero no siempre, y no todos tampoco.
En la farándula mediática nos muestran este tipo de jóvenes.
Mira, yo creo que es un proceso, es parte de una batalla.
Bueno, hay que, por lo menos hay que destacar que este tipo de joven que muestra la farándula mediática son gente que es manipulada, y los otros jóvenes tendrán que darse cuenta que estos son manipulados.
Y así va a ocurrir, no te quepa la menor duda. Justamente
bueno,
cuando,
y esa es nuestra labor,
oye,
informar.
Justamente cuando se están cumpliendo 50 años del mayo francés de 1968, en que los jóvenes jugaron un papel tan relevante, tenemos que confiar en la
pero,
fuerza
sí, de acuerdo,
de relevo,
pero también no te olvides de
las conciencias jóvenes
de ese movimiento que nació en Gustock.
Qué gran observación, bueno, la tuya. Sí,
ese pues, una
la contrapartida.
Esa fue la famosa contracultura, una manipulación, claro. Pero del porte un buque.
Colosal y demostrado documentalmente.
Pero obvio, aniquiló todo el movimiento que estaba generándose en torno a Martin Luther King. Acuérdate que lo asesinan al tipo y había todo un movimiento social por los derechos humanos y con esto se tapó.
Lamentablemente, los hippies. Te tengo que interrumpir porque el tiempo está llegando a su fin y tenemos que empezar a despedirnos y a cerrar los temas que quedaron, que son hartos, que quedaron abiertos.
Y bueno, al menos le rendimos un homenaje a Manuel Rodríguez.
Sí, y en esto se cumplieron muchos aniversarios en estos días, pero además del mayo francés, el 14 de mayo se cumplieron 33 años del asesinato de Tatiana Fariña, la joven estudiante de sociología de 19 años,
claro,
asesinada en 1985. Y oye, 14 de mayo también
crímenes todos
de 1928 nació en Rosario don Ernesto Guevara de la Serna, pues.
Cumplió 90 años de natalicio,
ya, sí, pues fue el 14 de mayo. Bueno, con estas evocaciones, con estos recuerdos, con estos saludos y con estos compromisos, ¿no? Y con la confianza en ustedes que siguen a la Radio Que Piensa, agradecemos a don José Pérez en los controles y agradecemos que nos haya honrado con su sintonía. Para nosotros un honor, un placer poder viajar con ustedes en esta incursión reveladora.
Un abrazo a todos los oyentes y un saludo muy especial a este auditor que nos sacó del
nos produjo don Pablo Yáñez, que nos ayudó en la producción.
Un saludo a todos los oyentes.
Hasta el próximo miércoles.
Un gran abrazo.
La carne.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los seres.